Gracias, Señor, que tú has demostrado tu gran amor para con nosotros. En la acción de darnos tu único Hijo, quien murió por nuestros pecados. Padre, gracias que tú eres un Dios lleno de misericordia, gracia y compasión. Y pido que ahora, que al estudiar ese pasaje de Jonás, que nos enseñarás más de quién eres, más de tu misericordia, de tu perdón, Señor, que nos causaría arrepentirnos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Jonás, capítulo 3, versículos 1 a 2. Segundas oportunidades. ¿Quién ha recibido una segunda oportunidad? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Hemos recibido una segunda oportunidad, especialmente después de haber fallado la primera vez. Pues aquí tenemos la historia de Josh Hamilton, que era el nieto de un decano en la iglesia donde estaba en Carolina del Norte. Josh Hamilton era un beisbolista famoso, era un prospecto de la prepa para la profesional, venía saliendo de Carolina del Norte, era muy rápido, tiraba bastante rápido, él podía tirarlo hasta 97 millas por hora. Y porque era tan rápido, él fue primero escogido para las ligas profesionales. Pero después de ser contratado para los profesionales, estaba en un choque bien severo y recibió una herida que terminó su temporada en béisbol. Entonces estaba en un tiempo bien difícil en su vida, no podía jugar béisbol, tenía bastante heridas y empezó a ser adicto a drogas y alcohol. Después de fallar una prueba de drogas, le echaron fuera de la liga. Y después de ser adicto por varios años, terminó en el patio enfrente de la casa de su abuela. Dijo que tenía el cuerpo malgastado, pero con el apoyo de su abuela, porque ella le permitió vivir con ella, Josh después podría recontar cómo el Señor le había salvado. Vio la maldad de su pecado, vio la gloria de la cruz y de Cristo. El Señor le salvó y lo salvó en la etapa más oscura de su vida. En el próximo año, en 2006, ellos le dieron la oportunidad de volver a jugar el béisbol, le dieron una segunda oportunidad y él realmente aprovechó. Tal vez ustedes conocen la historia, si eres aficionado de los Rangers de Texas. Él fue votado como el mejor jugador en 2010 y él ayudó a los Rangers de Texas a ganar la Serie Mundial en 2010 y 2012. Y yo mencioné eso porque nada de eso hubiera pasado si no le hubieran dado segunda oportunidad. Y yo te cuento eso porque esta tarde, en nuestro pasaje, tenemos a una mejor segunda oportunidad. No tiene que ver con el béisbol profesional aquí, sino vemos la segunda oportunidad ofrecida por el Señor mismo a ese profeta avergonzado, a ese profeta Jonás. Aquí en capítulo 3, versículo 1 y 2, tenemos la restauración de Jonás, que Dios dio otra oportunidad a Jonás. Y esa es la idea principal, la fidelidad de Dios a perdonar y a restaurar a los que se han arrepentido de su pecado. O sencillamente Dios de la Biblia, Jehová, es un Dios de segunda oportunidades. La primera parte de ese pasaje, vemos que Dios habla a Jonás por la segunda vez en versículo 1. Después vemos que Dios restaura a Jonás en su oficio en versículo 2. Entonces Dios habla y Dios restaura en los primeros dos versículos. Entonces, como hoy es el servicio de comunión, el énfasis es que queremos tomar esas verdades y queremos aplicarnos en luz de la Santa Cena. Entonces, viendo a Jonás capítulo 3, vamos a empezar con las palabras de Jonás por la segunda vez. Fíjense en versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Ya hemos estudiado el libro de Jonás. y ha sido una montaña rusa espiritual y emocional. Empezó con la rebelión de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás en capítulo 1. En vez de obedecer la palabra de Dios, ¿qué hizo Jonás? Huyó de Dios, huyó de su presencia, rechazó a su palabra, quería huir de la presencia inescapable del Señor. Y de ahí la historia de Jonás solo empeoró. Estaba en un barco con algunos marineros que fue a España en la dirección opuesta de Nínive y se encontré en una tormenta terrible y no solamente eso, pero empeoró y Jonás fue echado fuera del barco en medio de la tormenta, en medio de la, del mar, y aún más empeoró que Jonás fue tragado por un gran pez. Y qué experiencia terrificador. Ser tragado por un gran pez y estar en la panza de ese gran pez por 3 días y 3 noches en la oscuridad completa. La semana pasada nosotros vimos que Jonás llegó al punto más bajo de su vida ahí en la panza del mar. Y aquí en el punto de su vida vimos que Jonás fue al Señor en oración, que se arrepintió de su pecado, volvió a acometerse al Señor, como tenemos escrito ahí en Jonás capítulo 2, y termina su canción diciendo: la salvación es de Jehová. Al final de Jonás capítulo 2 nos dijeron que Dios respondió a la oración de Jonás y le salva físicamente. El pez le vomita ahí en la tierra seca. Así termina. Tenemos a Jonás, un punto más profundo de su vida, ahí a la orilla de una playa en la tierra seca. Termina con dudas, y las preguntas que se nos vienen a la mente es que no sabemos la historia, y ahora preguntamos: ¿qué pasará ahora con Jonás? ¿Qué será la próxima escena? ¿Qué va a hacer Dios con Jonás? ¿O qué va a hacer Dios ahorita? ¿Qué hará Jonás ahorita que Dios le salvó del pez? ¿Qué hará Dios con Jonás? ¿Qué va a hacer con ese profeta que huyó de él en vergüenza? Pues son preguntas con sentido, ¿verdad? Después de lo que pasó con capítulo 1 y capítulo 2. Y como podemos ver, el fin de Jonás no es capítulo 2. Solo estamos a la mitad del libro de Jonás. Hay mucho más de la historia. Eso es donde empieza realmente la historia de Jonás. Y más específicamente, ¿qué hará Jonás, ese profeta rebelde, ese profeta que ahora ha vuelto a Dios? ¿Qué hará Dios con ese profeta pródigo? Pues vamos a ver en versículo 1 otra vez. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿La escuchaste? Léelo otra vez. Después la palabra del Señor vino a Jonás una segunda vez. Iglesia, son palabras maravillosas. Por eso solamente podemos hacer 2 versículos esta tarde, porque son palabras maravillosas, ricas, que tenemos aquí en la Santa Escritura. Quiero hacerles la pregunta para que lo consideren antes de ver a este pasaje. ¿Qué merecía Jonás después de rebelar en contra de Dios? Pues tú preguntas, pues ¿qué merecía Jonás? ¿Qué merecía después de capítulo 1, después de haber huido de la presencia de Dios y rechazando su palabra? ¿Qué merecía? Pues la muerte, ¿verdad? Porque la ganancia del pecado es la muerte, ¿verdad? Y en el caso de Jonás, él era un profeta del Señor. Su único trabajo era proclamar la palabra del Señor y no lo hizo. Él cometió un pecado, pero su pecado era de otro nivel, porque era profeta, escogido por Dios, y le dijo no a Dios. Y no solamente recibió esa palabra del Señor, específicamente de Dios, pero él escuchó una voz audible del Señor, y era que tenía que ir a Nínive para predicar el juicio por su pecado. ¿Y qué hace Jonás? Él escucha la palabra del Señor y desobedece un mandamiento verbal. de Dios. Y quiero que se fijan en la gravedad de eso. Eso es una versión menor, pero imagínate un niño en ojos de su padre que le mira en los ojos y dice, no, no lo haré. Pues eso es muy audaz, ¿verdad? Aquí tenemos al creador diciendo al creado, ¿verdad? Criatura diciendo al creador, no, no, no lo haré. No voy a obedecerte. Eso es lo que Jonás hace. Audaz, lleno de orgullo. ¿Qué merecía Jonás entonces? Y yo creo que lo que merecía Jonás era muy parecido a lo que Usa recibió al tocar el arca con su mano. ¿Qué pasó con Usa al tocar el arca? Pues el Señor le mató, ¿verdad? Jonás probablemente merecía lo que Abaú recibió cuando ofreció fuego extraño, no aceptable al Señor en adoración. ¿Y qué le pasó? Pues el Señor le mató. Jonás merecía lo que Ananías y Zafires merecían después de haber mentido a Dios. Muertos. Jonás merecía lo que recibieron en Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra por sus pecados terribles de inmoralidad. El infierno. Haber caído del cielo, la muerte. Eso es lo que Jonás merecía. ¿Sabes qué? Lo que no merecía una segunda oportunidad. Había alguna vez has escuchado a alguien preguntar, por favor, dame otra oportunidad. Lo merezco. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha escuchado? Yo creo que yo lo he dicho antes. Yo merezco segunda oportunidad. Eso va completamente en contra de lo que son las segundas oportunidades. Las segundas oportunidades son cosas que no merecemos. Nosotros preguntamos, cuando nosotros decimos lo merezco, pues ya hemos perdido. Recibimos las segundas oportunidades porque has arruinado completamente la primera vez y mereces algo peor. Pero ahora pides misericordia pidiendo una oportunidad más, no porque lo mereces, sino por la misericordia de la persona a la cual estás pidiendo. Una segunda oportunidad siempre es gracia y misericordia. Un regalo no merecido. Eso es la gracia. Cuando yo digo segunda oportunidad, no digo segunda oportunidad como de amor. Una segunda oportunidad he dado divinamente de parte del Señor. Y es esta oportunidad es lo que recibe Jonás en este pasaje. Y en vez de Jonás capítulo 3, empezaba así, y después el Señor mató a Jonás. Pues si hubiéramos leído eso al principio de capítulo 3, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que hay sentido en eso por lo que Jonás había hecho. Pero en vez de empezar así, pues ni siquiera empieza así. Podrías imaginar que Jonás capítulo 3 podría empezar con diciendo, pues y ahora Dios dio la palabra a José. Era un profeta al mismo tiempo. Diciendo, Jonás, tú ya fallaste, ahora la palabra va a Osea para decirle a ir a Nínive. Pero eso no es lo que tenemos aquí en capítulo 3. Dios fácilmente pudo haberle salvado la vida a Jonás y después haber enviado a otro profeta para cumplir su santa voluntad. Pero capítulo 3 empieza con la palabra de Dios vino a Jonás por la segunda vez. Pues, ¿qué nos enseña a nosotros el Señor? Pues nos enseña que es un Dios de segunda oportunidad, es un Dios lleno de compasión, un Dios lleno de misericordia, de gracia. Y eso es quien Dios, el mismo Dios de Jonás, es el Dios que servimos, que adoramos hoy. Él es el Dios que es fiel de perdonar los que se arrepientan de su pecado. Él no solamente es nuestro Padre Celestial, sino que es nuestro Padre perdonador. No solamente lo vemos aquí en el libro de Jonás, en la vida de Jonás, pero se ilustra por toda la Escritura, por toda la predicación de Jesús. Vamos a pensar en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve después de haber estado en un país extraño, viviendo pecado, regresa a su padre. ¿Y cómo responde su padre? Le golpea al lado de la cabeza diciendo, pues mi otro hijo, tu hermano se quedó aquí, no te necesito. No, el Dios perdonador en la historia del hijo pródigo le da un gran abrazo, le da un beso, le da una ropa nueva, le da una fiesta enorme. Y después en esa parábola es una imagen de quién es Dios. Él es nuestro Padre perdonador. Lo que tenemos aquí no solamente es una parábola, pero es historia verdadera. Lo que Dios hace por medio de su profeta Jonás. Y lo que Dios hace con nosotros, con su pueblo, es el mismo Dios hoy, mañana y para siempre. Entonces dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Ahora, ¿qué exige de Jonás? Y eso es la segunda parte de ese pasaje donde vemos que Dios restaura a Jonás. No solamente le habla, le restaura. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje. Mensaje que yo te diré. El mensaje que Dios da a Jonás la segunda vez es el mismo mensaje que le dio la primera vez. El mensaje de Dios no cambió de Jonás capítulo 1 a Jonás capítulo 3, porque Dios no cambió. Dios exigió a Jonás a cumplir su oficio de profeta e ir a profetizar en esa gran ciudad proclamando el juicio de Dios sobre ellos por su pecado. Ahora, si se acuerdan, Nínive fue la ciudad más grande y más poblada de Asiria, y más de eso, Asiria era enemigo natural de Israel. Era un pueblo pecaminoso, violento, y Dios envió a Jonás al vientre, a las entrañas de ese monstruo. Él le envía al hogar de sus enemigos y tiene que proclamarles malas noticias de juicio. No es algo fácil de hacer, pero quiero enfocarme aquí en versículo 2, que no solamente Dios perdona a Jonás, sino que le restaura a Jonás a su oficio como profeta. Y eso es lo extraordinario de esa historia. Ese profeta avergonzado recibió otra oportunidad para tener vida y oportunidad de ser un profeta. ¿Y qué? Gracias del Señor. Ponte en el lugar de Jonás. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Jonás? ¿Qué hubieras hecho tú con Jonás después de que pecó? Pues muchos de nosotros no hubiéramos tenido misericordia como Dios. Podemos entender las objeciones que podríamos tener, ¿verdad? Él no puede ser profeta. Él literalmente hizo la única cosa que le dijiste no hacer. Le dijiste ir a contarle y no lo hizo. ¿Cómo puede hablar a las otras personas y decirles a obedecer la palabra de Dios si él mismo no puede obedecer la palabra de Dios? Tiene que haber mejores personas que Jonás. O otras personas podrían decir, ¿realmente podemos confiar en Jonás ahora? Todos hemos visto a su pecado públicamente, ¿verdad? ¿Realmente podemos confiar en él? No lo hizo la primera vez. Ya no tenemos confianza en él para hacerlo la segunda vez. Escoge a alguien diferente. Él falló una vez. Seguramente fallará otra vez. O algunos podrían decir, mira, la misión es demasiado importante. Esa misión a Nínive es demasiado difícil para enviar a alguien como Jonás. Jonás necesita volver y aprobarse antes de poder volver al ministerio. Si estoy siendo honesto, y no lo digo de manera buena porque me condena a mí, yo creo que yo no hubiera perdonado a Jonás. Pero alabado sea Dios que él no es como yo. Tú tal vez no le hubieras dado segunda oportunidad, pues entonces gracias al Señor que él no es como tú, que él tiene más gracia, compasión que nosotros. Yo sentí convicción de eso la semana pasada al estudiar este pasaje. Me acordé de tantas veces que Dios me da segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad de mi vida cristiana. Tantas veces que he fallado de hacer lo que Él claramente dijo en su palabra. Yo no tenía confusión, solamente salí mi propio camino y rechazó lo que dijo el Señor. Y sentí convicción de que tan hipócrita soy yo. Tú, Jonás, no lo mereces, pero yo, Corey, merezco la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad. Pues tal vez ustedes sienten lo mismo, que nosotros podemos juzgar tan duramente a los demás por sus pecados y no solamente no querer darles segundas oportunidades. Pero cuando vemos a nuestro propio corazón, a nuestros propios fallos y tenemos deseo de darnos una segunda oportunidad, sentimos que lo merecemos. Porque aquí es la verdad para cada uno de nosotros. Si eres cristiano aquí, tú solamente estás aquí como cristiano porque Dios es un Dios de segunda oportunidades. ¿Tú lo crees? Piensa en tu propia vida cristiano, siendo cristiano. Eso, no sé, tienes que pensar de toda tu vida. Piensa solamente en la semana pasada. El Señor te dio una segunda oportunidad esa semana, ¿verdad? Porque ¿qué merecías tú después de tus pecados de la semana pasada? Si tú sabías que esas cosas eran cierto, pero tú los rechazaste. ¿Qué merecías esa semana? Yo te digo lo que mereces, lo que merezco, la muerte. ¿Pero qué recibiste tú? ¿Qué recibí yo la semana pasada? Gracia, misericordia, paciencia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo pude levantarme una vez más esta mañana después de pecar en contra de Dios esa semana. Y me desperté con misericordias nuevas, conociendo que la fidelidad de Dios es más grande para sobrevenir a mis... Entonces, a un extento, todos hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra propia vida cristiana. Dios nos ha dado segundas oportunidades. Si Él no fuera un Dios de segundas oportunidades, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Si Dios no fuera Dios de segundas oportunidades, no habría persona para cumplir el trabajo en este púlpito. Pero gracias a Dios por segunda oportunidad. Cuando pecamos, Dios es lleno de compasión, de bondad, de perdón. Y no solamente perdona, pero restaura, como vemos aquí en este pasaje. La historia de Jonás no es una sola vez que Dios muestra gracia y misericordia y ya no hay más en toda la escritura. La manera en la cual Dios se relaciona con Jonás aquí es su manera de ser. Así opera. Dios está lleno de misericordia, de gracia, de compasión. ¿Quién aquí ha escuchado de un hombre que se llamaba Adán? Todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hizo él con la oportunidad que Dios le dio, la primera oportunidad? Muy mal, ¿verdad? Él falló de manera enorme. Probablemente el fallo de Adán fue el fallo más grande de todo el tiempo. Todos podemos estar de acuerdo con eso. Era tan mal que decimos que lo que él hizo era la caída. Su error, su pecado era la caída. ¿Y cómo respondió Dios a su fallo terrible? Él, en vez de inmediatamente matarlo, Adán experimentó misericordia. Gracia. El Señor le vistió con la piel de animales. Y eso es la primera persona que lo falló horriblemente. Y Dios hará una oportunidad. ¿Alguna vez escuchaste de un hombre que se llamaba Abraham? Abraham tenía varias oportunidades para confiar en la promesa de Dios. ¿Pero qué hizo Abraham tantas veces? Falló en confiar en la promesa de Dios. ¿Se acuerdan de la historia donde Dios le prometió un hijo, Isaac? En los años pasaron y Abraham no pudo ser paciente. Él no pudo confiar en Dios. Entonces, él tomó la situación en su propio control. Y él va con su sierva, Agar, y se acuesta con ella para recibir un hijo por medio de ella. Y él hace todas esas cosas sin confiar en el Señor. Y no solamente eso, no solamente nace Ishmael, pero él miente diciendo que Sara no es su esposa, dice que es su hermana, no confía en el Señor. En el otro, podemos ver en Génesis y ver que pecó muchas veces. ¿Y qué hace el Señor con Abraham después de pecar, especialmente después del nacimiento de Ishmael? Merecía la muerte, pero ¿qué hace? En vez de recibir la muerte, Abraham recibe a Isaac, a su hijo prometido, años después. Y no solamente eso, pero lo que recibe Abraham, recibe, él es padre de gran nación de Israel. Abraham merece esa segunda oportunidad increíble. El hombre de fe, el que fue el ejemplo en todo el Nuevo Testamento, Dios le da una segunda oportunidad. ¿Alguna vez escuchaste un hombre que se llamaba Moisés? La primera imagen que tenemos de Moisés como adulto era el asesinato de Egipto. Él falló como el libertador de Israel, queriendo empezar algo con su propio poder. Y solo pocas personas le seguían. Los que venían con él empezaron a pelear entre ellos. Y Dios le dio a Moisés una segunda oportunidad. Y él hizo a Moisés pasar por 40 años en el desierto. Por medio de sus quejas, queriendo evitar la comisión que Dios le dio, Dios todavía tenía misericordia en él y le utilizó para librar a su pueblo en el Éxodo. David, ¿han escuchado de David? Cometió la moralidad sexual, adulterio, asesinato. Dios le perdonó y le dio una segunda oportunidad. Y yo creo que hay una historia más que creo que es el más apropiado cuando viene a relacionarse con Jonás, como Dios restauró a Jonás al oficio de profeta. Y eso es la historia de Pedro. ¿Se acuerdan de la historia de nuestro hermano Joseph? Lo leí en la tarde. Jesús ya había resucitado de la muerte y había estado con los apóstoles por esos 60 días. Y tenemos una de esas apariencias en Juan capítulo 21. Que Cristo vio a Pedro una mañana y después de haber pescado, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué había hecho Pedro antes de esto? El apóstol Pedro, el líder de sus apóstoles, el apóstol de apóstoles, había abandonado al Señor Jesús en su hora más oscura. Y no solamente eso, pero Pedro negó a Jesús 3 veces. Se acuerda con la sierva, en la calle, 3 veces negó a Jesús. Pedro públicamente traiciona y niega a Cristo. Es interesante, vemos a esas historias, a su negación y su resurrección. Y dicen que las dos cosas pasó alrededor de un fuego. Piensa en la restauración de Pedro para acordarle de su pecado y de demostrar la gracia de Cristo. La traición de Pedro al Señor Jesús pasó en la mañana, tempranito en la mañana que Cristo fue resucitado. Acuérdate cuando sonó el gallo la tercera vez, acuérdate que estaba alrededor del fuego. Y ahora, en Juan capítulo 21, Pedro fue restaurado. Esta vez es Pedro y Jesús alrededor del fuego. Tú pensarías que todas esas preguntas le daban círculos en la cabeza. ¿Pero qué iba a hacer Jesús con Pedro? con ese elefante en el cuerpo. ¿Qué iba a hacer? Pedro era el líder de todo y él negó a Jesús 3 veces públicamente. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro? Le perdonó, le restauró a ser un apóstol. Y después de esos 40 días, ¿qué hizo el apóstol Pedro? El Señor utilizó al apóstol Pedro, como mencionó nuestro hermano Russ en Joel capítulo 2. Uno de los cumplimientos del día del Señor pasa con Hechos capítulo 2 en Pentecostés. El apóstol Pedro brecó el Espíritu, bajo un derrame del Espíritu Santo, aconteció de una manera única. Eso pasó por la proclamación fiel de Pedro. Las personas fueron salvos y la iglesia empezó. Y no solamente eso, pero el Señor utilizó a Pedro para escribir varias cartas del Nuevo Testamento, la escritura inspirada. Entonces Pedro no solamente recibió una segunda oportunidad, pero fue restaurado a su oficio de ser apóstol. Ahora, si piensas en esas dos historias, ¿dónde estaríamos nosotros sin las segundas oportunidades del Señor? Si Él nos daría segundas oportunidades, pues no habría Abraham utilizado como Dios lo utilizó, ni Moisés, ni el evento del Éxodo. No habría rey David, ni Pedro, ni la predicación en el Pentecostés. Esos eventos son completamente diferentes si Dios no hubiera dado segundas oportunidades. Ahora, quiero hacerle la pregunta. ¿Dónde estaríamos nosotros como una iglesia si Dios no nos diera segunda oportunidad? Yo sé exactamente dónde estaríamos. No existiríamos como una iglesia. Ya no habría nadie aquí. Pero alabado sea Dios, porque es el Dios de segundas oportunidades. Y esto es lo que Jonás experimentó. Dios escuchó a sus clamores y después le perdonó y le restaura a ser profeta de Jehová. Yo creo que lo que podemos aprender de la historia de Jonás es que Dios no abandona a sus hijos. Cuando nosotros dejamos de aferrarnos de Dios, Él nunca deja de aferrarnos a nosotros. Él nos guarda porque Él es fiel. Ahora, ¿qué tiene que ver todas esas segundas? ¿Qué tiene en común todas esas segundas oportunidades? Abraham, Moisés, David, Pedro. Y todos se arrepintieron. Todos se arrepintieron de su pecado. La razón por la cual Dios da segundas oportunidades es por su gracia de arrepentimiento. Es muy claro. Iglesia, tenemos que ser una iglesia de personas arrepentidas, los que constantemente confían en Cristo. No tenemos que ser una iglesia perfecta, no podemos ser una iglesia perfecta, pero tenemos que ser una iglesia arrepentida. Tenemos que hacerlo. Y eso nos acuerda cuando pensamos en la Santa Cena, nos acuerda aquí que no somos perfectos, que ninguno de nosotros somos perfectos. Nos acuerda cada vez que tomamos la Santa Cena que todos somos pecadores salvados por gracia y que todos tenemos que ser pecadores arrepentidos. La Santa Cena nos acuerda de eso. Es la imagen visual que nos acuerda que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que pensar en la Santa Cena como una renovación de nuestro pacto, un tiempo para renovarnos y volver a comprometernos al Señor, arrepentirnos de nuestro pecado, confiarnos al Señor una vez más. ¿Y sabes cómo Dios te responderá a iglesia o a nosotros iglesias si nos arrepentimos de nuestro pecado hoy? Con perdón, con misericordia. No importa cuál pecado has cometido, qué tan grande es el pecado, qué tan malo crees que es, que los demás creen que es. Él te perdonará de ese pecado y Él te volverá a su familia, te amará, te mostrará compasión. Nosotros lo sabemos por estos elementos que tenemos aquí, el pan que simboliza el cuerpo roto de Cristo por nosotros, por tu pecado. El fruto de la viña representa a su sangre derramado por tu pecado. Nosotros sabemos que Él es fiel para perdonar nuestro pecado porque Él murió por nuestro pecado. Entonces, cuando venimos a la Santa Cena, nos acuerda que Dios es un Dios perdonador. Cualquier pecado que Él ha cometido esta semana, si Él ha arrepentido, hay perdón. Es realmente la historia más grande de la segunda oportunidad. No es Josh Hem, tiene la liga profesional del béisbol, ni siquiera es Jonas. Es la historia del pueblo de Dios como un entero. Acuérdese que de Adán él falló. Falló no solamente personalmente, pero falló como el representante de toda la humanidad, de todo el pueblo de Dios. Fue el fallo más grande de toda la historia humana. El pecado de Adán, su pecado de rechazar el mandamiento de Dios, algo muy claro. Pero Dios, rico en misericordia, dio a la humanidad una segunda oportunidad. Y Él nos dio una segunda oportunidad. El Señor Jesucristo hizo lo que había fallado a Adán. El Señor Jesús fue tentado y no pecó. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que recibir la muerte, el castigo, la ira por nuestro pecado. El Señor Jesucristo es nuestra segunda oportunidad para salvación. Él es la razón por la cual nosotros tenemos una segunda oportunidad. Porque Cristo murió para que no solamente tuviéramos vida, pero vida eterna. Esta es lo que representa el pan, lo que representa el fruto de la viña, de la vid, para salvarnos. Mira cómo Cristo nos restauró. Entonces, alabado sea el Señor por segundas oportunidades. Y más de eso, gracias al Señor por lo que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos responder al perdón de Jonás y a su restauración? No como hermano mayor en la historia del hijo pródigo. Porque ¿cómo respondió el hermano mayor en la esa historia? Se enojó diciendo, no puedo creer que Dios haría eso. Mi hermano está malo. Jonás está malo. No puede ser un profeta. No debemos responder como a Jonás como eso. Y tampoco debemos responder el uno al otro. Así, cuando nosotros nos arrepentimos de pecado, no podemos guardar rencor por esos pecados. Tenemos que perdonar el uno al otro como Cristo nos perdonó. Si Cristo puede perdonarnos, hermanos, seguramente nosotros también podemos perdonarlo. Los que han sido perdonados mucho, mucho, tienen que perdonar. Entonces, así debemos responder. Y tenemos que ser una persona perdonada y perdonadores, perdonando por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén.